días, amigos todos. Queremos reflexionar en la palabra del Señor, pero no solamente reflexionar, sino que penetre vivamente dentro de nuestro corazón. Y estábamos, pues, comentando la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, que les recuerdo, amigo, es el primer documento escrito del Nuevo Testamento que se conoce. Siempre parece ser que se habían escrito ya algunos hechos de Jesús, pero que no están en la realidad, de lo cual se basaron algunos evangelios, pero que se conozca, escrito el año 51, pues fue esta carta de San Pablo a los tesalonicenses. Recuerdan que también les dije que los de Tesalónica habían sido evangelizados poquito tiempo, porque San Pablo a las pocas semanas de estar allá tuvo que marcharse porque estaba perseguido, que había ido con Silas y con Timoteo. Bueno, el hecho es que San Pablo, cuando está en Atenas, le llamaba a Corinto y había enviado a Timoteo a ver cómo estaba esa comunidad, porque tenía miedo, porque habían sido pocos los evangelizados. Y viene a decir Timoteo que están muy bien. Y San Pablo aquí les va a dar gracias a Dios, pero siempre diciéndoles algunas cosas interesantes que le habían preguntado. Y comenzamos ahora ya el versículo 2. También recordamos que la carta a los tesalonicenses, como todas las demás, son escritas también para nosotros. Y nosotros tenemos que apropiarnos estos mensajes de San Pablo, que al fin y al cabo son mensajes de Dios. Y dice San Pablo ya en el segundo versículo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, mencionándoos en nuestras súplicas a Dios nuestro Padre. Es decir, que casi todas las cartas de San Pablo pues tienen como dos partes principales. Es decir, una parte que es como en recoger la acción de gracias, o diríamos que recoger la actuación de Dios, y luego pues ver la obra, después de ver la obra salvadora de Dios en esa comunidad, luego meditar junto a ver cuáles son lo que interesa, diríamos las conclusiones importantes para esa comunidad, para la vida cristiana de esa comunidad. Y comienza dando gracias a Dios Padre. Dice: en todo momento estamos dando gracias a Dios por todos vosotros, recordándoos en nuestras oraciones. Regularmente San Pablo, como todo apóstol, debe pedir mucho por esas comunidades, y esa petición, ese pedir, se transforma espontáneamente en acción de gracias, porque ve claramente la acción de Dios en las comunidades y en las almas. Y aquí está viendo San Pablo, después de que le han contado Timoteo, y quizá el mismo también Silvano, pues le va contando las maravillas que Dios ha hecho en aquella comunidad que había organizado San Pablo y por la cual temía, y por la cual había orado, claro. Ahora, pues, da gracias a Dios. Y da gracias a Dios con de una manera amplia y profunda, que abarca el espacio y el tiempo, como luego más tarde volverá a decir, que den gracias a Dios también por toda comunidad. Y todo se va refiriendo a Dios Padre en el Señor Jesús, y también con la eficacia del Espíritu Santo. Bueno, pues la acción de gracias de los cristianos culmina siempre en la gran acción de gracias de la celebración eucarística. Y eso, pues, era en aquel tiempo y sigue siendo hoy. Y es muy posible que muchas de las fórmulas de acción de gracias y de alabanza que usaban las comunidades en sus actos de culto, pues son las, diríamos, hasta las palabras que usa el mismo San Pablo cuando comienza sus cartas. Y por eso, pues, San Pablo, que tiene ante sus ojos la asamblea de la comunidad, y a la cual pues les dice que llenos del Espíritu hablen entre sí con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dicen los Efesios. Pues digo que esta acción de gracias pues sean la formulación de esas liturgias, y por eso da pie a que esas cartas pues formen parte de la liturgia y más pronto se hacen aptas para ser leídas en los actos de culto. Y para dar gracias a Dios solamente tenemos que recordar, porque hay tantas cosas que Dios ha hecho que basta recordar. Así San Pablo pues les dirá que le va a dar gracias a Dios recordando, y recordando esas maravillas que Dios va haciendo en nosotros continuamente, porque en la antigua alianza se alababa solamente a Dios con ocasión de las grandes fiestas de Israel, en las que se recordaban con alegría pues las antiguas intervenciones salvadoras de Dios. Pero es que ahora podemos decir que todos los días son festivos, porque la acción de gracias de Dios debe ser incesante, porque las intervenciones salvadoras de Dios se hacen continuas en nosotros y en la comunidad, y tenemos que tenerlas presente ante nuestros ojos y ante nuestro corazón. Así continuamente tenemos que decir al Señor: te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor. Pablo da gracias a Dios, expresando su admiración, su asombro ante la acción maravillosa de Dios en el corazón de aquellos hombres que han cambiado de vida agrupándose en iglesia, en comunidad cristiana. Y en sus oraciones tiene el corazón y el espíritu llenos por completo de aquello que hace vivir ahora a los cristianos de Tesalónica. ¿Qué es lo que recuerda ante Dios San Pablo de los Tesalonicenses? Dice que continuamente damos gracias a Dios y recordando sin cesar ante Dios nuestro Padre la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el tesón de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesús Mesías. Esto es muy importante, hermanos, porque es la primera vez que en el Nuevo Testamento y tan prontito aquí se habla del amor, de la fe y de la esperanza, o la fe, la esperanza y el amor. Estas tres virtudes especiales, virtudes teologales que se llaman porque nos unen con Dios, vienen aquí expresadas, y expresadas no solamente diciendo así la fe, la esperanza y el amor, sino que además reconoce la fe por su actividad, el amor por su esfuerzo y la esperanza por su constancia. Y vamos a considerar un poquito más estas virtudes según las expone aquí San Pablo. En primer lugar habla de la fe, pero de la fe activa, es decir, en esa actividad, la fe que es como un tener confianza, un también obedecer. La fe es la confianza inspirada por otros o que otros inspiran, y se la encontramos a veces como garantía, seguridad, prenda. Es decir, todo esto habla San Pablo en otros textos. En las literaturas de entonces la fe no tenía este sentido espiritual y sobre todo este sentido de solidez, porque es la confianza que da solidez. De tal manera que los cristianos, según San Pablo, pues los al principio tienen que tener esta fe, que lo que él llamaba los creyentes. Por eso en algunas de las fórmulas de San Pablo se habla de los creyentes, que se habla de la palabra fe. La palabra fe que también en algún lugar es sinónimo del Evangelio, como en la carta a los Gálatas, que habla: el antiguo perseguidor anunciaba ahora la fe, La fe es el Evangelio, y en fidelidad, como luego aquí mismo en esta carta habla de esta fidelidad. En medio de todos nuestros aprietos y dificultades, vosotros con vuestra fe y fidelidad nos animáis, dice. Pero normalmente es esta actitud fundamental del ser humano que se adhiere al mensaje cristiano. Por lo tanto, es confianza, entrega de sí mismo a Dios, que ha manifestado en Jesucristo tanto amor a los hombres, reconociendo del sentido de este mensaje para la existencia humana. Por lo tanto, es como una respuesta del ser humano, del decir sí del ser humano a todo ese mensaje o querigma, que se llama así, de la muerte y la resurrección de Jesús. Y claro, esta fe, pues para ser verdadera tiene que ser activa, porque si no sería fe muerta, creen en algo que no se realiza, y por eso siempre tiene que ir unida pues con el amor, la caridad, el hacer, el actuar, según esta dimensión de la fe. Y esto es lo que aquí quiere dar gracias a Dios, porque ha sabido y ha conocido, por los enviados, sobre todo por Timoteo, que esa fe es activa, que verdaderamente tienen fe. Y luego habla del esfuerzo del amor. Es interesante conocer que en la lengua griega, la literatura griega es la más importante que existe, la lengua griega es muy rica, pues había varias palabras para expresar lo que nosotros decimos por amor. Claro que también nosotros tenemos otros vocablos. Y por ejemplo, pues había una palabra para decir cariño, el cariño que era, es de los padres a los hijos, de los esposos entre sí. Luego una palabra que era eros, de ahí viene erótico, que no está claro en el Nuevo Testamento, que es la pasión amorosa, el deseo sexual. Luego hay otra palabra que sí aparece, que es filía, es decir, la amistad, lo que nosotros decimos amistad, y que, pues sí, también estaba en la literatura griega mucho, y que supone, pues, una igualdad, quizá de cultura, de cultura social, entre dos personas. Esto es lo que solían decir los griegos por una verdadera amistad. La amistad significaba una igualdad. Pero claro, cuando los cristianos tenían que poner una palabra para expresar el amor de Dios, y el amor hacia Dios, y el amor entre nosotros, que nos ha dicho Jesús que tenemos que amarnos con una igualdad, aunque no seamos iguales, ni mucho menos socialmente, pues entonces pusieron otra palabra, que era la palabra ágape, que es un amor especial, un amor verdadero, que es la caridad. Es un amor que lleva consigo el conocimiento, la estima, y en cierto sentido un sentido de preferencia, un profundo respeto que mueve a la admiración, y sobre todo, claro, cuando se refiere a Dios, pues entra dentro la adoración. Y este amor es el amor que Jesucristo nos enseñó, y que tenemos que amarnos unos a otros, porque Él mismo nos amó así. Y claro, este amor pues necesita un esfuerzo, y por eso se habla del esfuerzo del amor, ¿no? Le dice San Pablo a los tesalonicenses, es una característica de este amor, que del cual se habla también en otros lugares, porque no se puede hablar solamente de un amor con deseo, con sentimiento, sino un amor que se manifiesta en actos concretos, incluso hasta la muerte. Y por eso este es el amor que San Pablo, del cual está dando gracias a Dios, porque dice que tienen los tesalonicenses, y que del cual pues se diría que es mayor dicha dar que recibir. Esa preocupación constante por los hermanos, una servicialidad sin egoísmos, un amor que no solamente es preocupación por lo material del otro, sino la preocupación también por la salvación del otro, por todo lo más importante. Y este es el amor que tuvo Jesucristo, del cual nos dio al ejemplo y nos dio su mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, nos decía, que os améis unos a otros como os amo yo.
Mandamiento nuevo, Dios, que os amé. así ama el Señor, así ama el Señor.
Después del amor, habla de la esperanza y dice que da gracias a Dios por vuestra esperanza perseverante. O otros lo traducen por el tesón de vuestra esperanza. Es decir, que la esperanza aquí está unida a una firmeza. Y podríamos decir que la esperanza es algo clásico de San Pablo, que lo utiliza mucho más que todos los demás autores. Claro que entre los griegos, es decir, en el sentido social, pues esperar era aguardar alguna cosa que suceda en el futuro, algo bueno o malo. Pero aquí, sobre todo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la esperanza está unida a una confianza, está dirigida sobre todo a lo bueno, a una felicidad. Y esta espera, pues, es paciente, exige perseverancia. Y porque depende, claro, de una promesa de Dios. Lo que el creyente espera siempre es o a Dios mismo o la palabra de Dios. Y así, pues, San Pablo habla de esta esperanza cristiana, que es espera paciente, confiada en el porvenir, basada en ese misterio pascual de Cristo. Este porvenir que será de realidades no experimentadas, pero sí puestas ya como algo que se espera, como prenda de lo futuro, dirá San Pablo. Si la esperanza, pues, añade algo que es como añade a la oración de los cristianos, en que hay una perspectiva no realizada todavía, pero que expresa en el aquel que espera, pues, un tesón, una diríamos una perseverancia. Por eso algunas veces hasta San Pablo mismo hablará, en vez de decir la fe, el amor y la esperanza, dirá la fe, el amor y la perseverancia en algún momento. Y por lo tanto, pues, queda esta constancia, esta firmeza de este confiar en Dios, este esperar algo bueno. Y de esto, pues, les habla San Pablo a los tesalonicenses. ¿Y qué es lo que esperan? Bueno, pues también dice que esta perseverancia o esta esperanza perseverante en el Señor nuestro Jesucristo. Así termina esta acción de gracias por la fe, el amor y la esperanza, que es en ese nuestro Señor Jesús Mesías o Jesucristo. Algunos se preguntan que si esto solamente se refiere a la esperanza o se refiere a la fe, el amor y la esperanza. Podríamos decir que se refiere a las tres, pero de una manera especial esta esperanza en Jesucristo, porque Él es el que nos da la fe, Él es el que suscita la fe, pero en Él ponemos esta esperanza, porque Él hace posible, por medio de su vida, de su muerte, de su resurrección, esta tranquilidad de nuestra fe y esa esperanza continua, perseverante. Bien, pues seguimos ya al versículo 4, en que habla de una manera íntima con los tesalonicenses. Dice: nos consta, hermanos queridos de Dios, que habéis sido escogidos. Esto es interesante, el que le hable de hermanos con esta confianza como muy íntima. Es bueno constatar que esta carta no tiene como un sentido polémico, como otras grandes cartas después, ni así como poniendo muchas ideas con un desenvolvimiento lógico, sino que más bien es una carta llena de ternura, fervorosa, está llena de conmoción interior y como de entrega así de ideales, de sentimientos, y por lo tanto, pues aparece esta palabra de hermanos más que en otras cartas. Ahora San Pablo desahoga ante los tesalonicenses su corazón humanamente sensible. Claro, esas relaciones humanas están fundadas en su relación con Dios. Él conoce bien la unión de corazones en unión con Cristo. La Iglesia no es solamente una comunidad de fe, una comunidad de culto, sino también y sobre todo una comunidad de amor, una santa comunidad o liga de hermanos unidos y admitidos al amor de Cristo. Ya el pueblo del Antiguo Testamento se llamaban hermanos, pero las comunidades de los que creen en Cristo empezaron muy pronto a considerarse así como fraternidades de tipo especial, de tal manera que uno solo era el corazón y todos eran como hermanos, y así Jesucristo resucitado les llama hermanos también a los suyos. Y sólo si en nuestro prójimo vemos al Señor, le consideramos amado de Dios, y podemos entonces llamarle hermano y tratarle fraternalmente. El amor al prójimo sólo existe como un reflejo del amor a Dios, como una consecuencia del amor que Dios tiene a nuestro hermano. ¿Y cómo se muestra este amor a Dios? Pues aquí va diciéndonos Costa, hermanos, que habéis sido escogidos. Y esta es una relación del amor de Dios, que hemos sido elegidos desde la eternidad. Y les dice a aquella comunidad que han sido elegidos desde la eternidad, y por esa elección se va viendo y se va entendiendo la profundidad del amor a Dios, o más bien la profundidad del amor de Dios que nos ha elegido. En el Antiguo Testamento y ya en la carta mismo de los Romanos, San Pablo había visto esta elección como un privilegio de Israel, pero que ahora se nos concede a nosotros, y ya les está diciendo a los tesalonicenses que ya ese privilegio no es solamente para uno, sino para ellos también, es comunidad elegida por Dios. Y así, pues, cuando San Pablo va predicando el Evangelio y se van convirtiendo, pues aquellos convertidos van haciéndose comunidad o miembros vivos de una comunidad elegida por Dios. Claro que nadie está seguro de la propia salvación, pero nos animan a tener confianza, porque si Dios nos ha llamado en un momento determinado a la comunidad cristiana y nos da estas gracias para vivir como cristiano, pues podemos esperar con confianza a pertenecer entre los elegidos ya de una manera total y definitiva, elegidos por Dios. Esta elección de Dios no es algo abstracto, sino es algo concretizado, y concretizado en la predicación, por lo tanto con la palabra humana, pero sobre todo con la energía y la eficacia del Espíritu Santo. Y esto así se lo dice San Pablo a los tesalonicenses cuando les dice: habéis sido escogidos, porque cuando os anunciamos la buena noticia no fue sólo con palabras, sino con la eficacia del Espíritu Santo y con fruto abundante. Aquí está exponiendo cómo esta elección, en primer lugar, ha sido con esta palabra de Dios, esta convicción profunda de las palabras de los predicadores, que impulsados por el Espíritu, pues van expresando esa vivencia que ellos han tenido. Y por lo tanto ellos predicaron, los misioneros, los tres, aquí está hablando de Pablo, Silvano y Timoteo, con gran convicción. Pero la fuerza de Cristo y la actuación del Espíritu Santo no es algo que, diríamos, pasa por encima del predicador, sino que pasa a través de él. Y el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, se sirve de esa seguridad personal. Es la fuerza de Cristo la que se manifiesta en ella y conmueve los corazones de los oyentes. Ciertamente que tiene que existir el predicador, es el instrumento propio, pero el instrumento del Señor, y el instrumento que se acerca al Señor y lo hace patente. El predicador da testimonio, y si se quiere hasta con una fe viva, pero luego viene el don del Espíritu, que es el actor principal de esa llamada de Dios. Y ellos fueron escogidos, y ellos respondieron, los tesalonicenses, y por eso San Pablo da gracias a Dios. Ojalá nosotros, ya terminando este programa, escuchemos también la voz del Señor que nos va llamando, que nos ha escogido, ya nos llamó, pero nos sigue llamando continuamente, y respondamos, porque Dios no actúa de una manera, diríamos, totalitaria o autoritaria, sino de una manera vivencial, amorosa, llena de misericordia, de bondad, y nos llama a través de las circunstancias, a través de una predicación, a través del mismo pueblo. Por eso podamos decirle, escucho la voz de mi pueblo, escucho aquella voz que me va llamando.
Escucho la voz de mi pueblo, escucho aquella voz, que va preguntando a quién enviaré.
Flores en tus huellas, la cara se enarena, te miras y me dices, ven y sígueme. No sé cómo anunciarte, seguirte no es fácil, pero en ti solo puedo.
Y los que siguen esa llamada de Dios, luego tendrán, como los tesalonicenses, dice aquí, fruto abundante. Un fruto que no es éxito personal de los apóstoles, sino que se debe a la fuerza de Dios y a la acción del Espíritu Santo. Así se comprenderá mejor cómo esa palabra de Dios, de esa palabra podemos dar reacciones de gracias a Dios, porque esas son las hazañas de Dios, en los frutos que va dando la comunidad. Y esa es la servicialidad y la entrega que se da con la fuerza del Espíritu, y que el esfuerzo del amor fue lo que hace posible la obra de la fe, la edificación de aquella comunidad, como de toda comunidad cristiana.
Aquí me tienes, tú me llamas a llevar tu palabra a la humanidad con todo dolor.
Los dones espirituales son simples servicios, se dan en provecho de otros, deben servir para edificación de la comunidad. Solo cuando hay entrega servicial, compromiso personal, se liberan y derraman esos dones proporcionalmente a la entrega. Y estos son los deseos que queremos, finalizando este programa. Seguiremos aquí el próximo día. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Eres la luz, eres la paz. Aquí me tienes tú.